Juan capítulo 21. Juan 21, el último capítulo de Juan. Para entender este último capítulo, tenemos que recordar que Cristo ya ha resucitado de la tumba y que estaba apareciendo a sus discípulos. Y este grupo de discípulos era bastante importante. Iban a lanzar la iglesia que tenía la tarea de cambiar el mundo entero. Y por esto tenían que esperar con paciencia en Galilea. Eso dice en Mateo 28. Vamos a mover un poco de verso a verso, pero mantenga un dedo en Juan 21. En Mateo 28:8 dice de unas hermanas que visitaban a Cristo: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Tenían que esperar allá, tenían cosas muy grandes que hacer. Ahora podemos empezar en el versículo 1 de Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, interesante aquí, el primero Simón Pedro que negaba a Cristo. Tomás, que la semana pasada estaba dudando de él. Tomás, el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Estaban esperando allí en Galilea. Pero Pedro estaba un poco impaciente. Es que hace poco, unos días, Pedro negaba a su Señor 3 veces. Y aunque Pedro ha visto al Señor resucitado, no se han tenido ninguna forma de reconciliación sobre el asunto. Y Pedro ni sabía qué sería su posición en el ministerio, o si tal vez sería considerado como persona descalificada. 3. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Seguían a él porque era un líder. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Aunque Pedro era un poco incómodo con su situación, se sentía bien cómodo regresando a su trabajo de antes como pescador comercial. Pero esto no es lo que Cristo mandaba. Otra vez, 3. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Es que Pedro era siempre muy impetuoso, actuando, hablando antes de pensar, y confiando en que sería siempre un éxito con las redes de pescar. Pero se terminaron con las redes vacías. Y los que tienen algo de experiencia pescando saben que para los hombres hay algo de ego en todo esto. Si vas a pasar la noche en el frío, si vas a trabajar jalando las redes una y otra vez, es una gran vergüenza regresar con nada, especialmente cuando tienes décadas de experiencia. Pero esto es lo que tiene que pasar cuando no estamos obedeciendo al Señor. 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Era normal que un vendedor de peces o un dueño de restaurantes se llegaba temprano en la mañana buscando pescado fresco. Y ese hombre se pedía con cortesía, de manera muy amigable. Pero mira cómo se respondieron. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. No, nada más que no. No dijeron, buenos días, pero lo siento, no ha sido una buena noche. Pero no, en su vergüenza, solamente dijeron, no. 6. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Y ya no la podían sacar porque por la gran cantidad de peces. A veces no les gustaban que la gente que no sabía nada de pescar vinieron con su sugerencia, porque no te pruebas allá. Pero esta vez la persona tenía algo de autoridad en su voz y en su desesperación tiraban las redes vacías y de repente estaban llenas. Y para entender la experiencia de todo esto, tenemos que regresar a algo que pasaba años atrás, en el mero principio del ministerio. Manteniendo tu lugar allá, vamos a Lucas 5. Lucas 5. Actualmente se pueden escuchar las páginas moviendo. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Recuerdan, esto era unos 3 años atrás. Y aquí el nombre de Pedro era Simón, porque Cristo cambiaba su nombre más tarde. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro pensaba seguramente, mire, tú eres el experto de las predicaciones, pero nosotros sabemos de ese arte de pescar. Pero había algo de autoridad en su voz y Pedro no tenía nada que perder. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Todos estaban recordando esto. Eso fue el momento en que Pedro confesaba sus pecados delante de Cristo, sabiendo que Cristo representaba el poder infinito de Dios. Un poquito más de allí, en Lucas 9 y 10, Lucas 5, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, y eso es un punto fuerte, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cristo cambiaba su ocupación. En vez de pescar peces, iba a pescar hombres. Pero ahora, regresando a ese último capítulo de Juan, Pedro no pensaba nada en pescar hombres, sino que se jugaba con el concepto de regresar a su trabajo de antes. Y Cristo veía que era el momento de la gran reconciliación y restauración. Continuando de nuevo al último capítulo de Juan, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. Como siempre, Pedro era muy impetuoso, actuando antes de pensar, dejando a los demás con una gran cantidad de peces. Pero, hermanos, es una confirmación de que Dios puede usar personas normales en su obra, hasta personas con sus defectos. 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Ahora, obedeciendo al Señor, llegaban con las redes llenas. Y claro, hay mucho simbolismo en esto. 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Cristo ya tenía el desayuno preparado. Pero habían muchos hombres y ya perdiendo la vergüenza de no pescar nada, seguramente todos tenían hambre. 10. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. ¿Sería correcto decir esto? ¿Que ellos pescaban todos estos? ¿O que Cristo los pescaba? Era un ejemplo de cómo es en el ministerio productivo. Los hombres trabajan, pero es por el poder de Dios que se llenan las redes. Podemos ver esto en algo que San Pablo dirá más tarde, 1 Corintios 9:20, mantenga su dedo allá en Juan, pero en el 1 Corintios 9:20, San Pablo dijo, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Hablando de ceremonias. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me ha hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo habla como que él estaba salvando estas personas. Y está bien, porque todo el mundo sabe que nosotros no podemos salvar a nadie si Dios no está bendiciendo. Pero obedeciendo a Cristo y orando bastante, podemos vivir llenando las redes. 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. En el principio, la red se rompió. Los peces eran grandes. Y ya hasta tenían un número. Para hablar de esto en el futuro, en vez de llegar a la orilla con cero, llegaban con 153 y eran grandes. En otras palabras, las redes estaban llenas. 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. La apariencia del Señor era un poco diferente. Lo vimos en muchas partes. Pero eso es lo que Cristo quiere contigo, hermano, joven, hermana. Un compañerismo rico, disfrutando la vida, comiendo juntos. 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Cristo en su humildad estaba hasta sirviendo a ellos. 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Ahora Cristo no lo llamaba Pedro, sino Simón. Su nombre de antes es que Pedro estaba portando como antes. Pero era el momento de la reconciliación. Y mira con cuidado la pregunta. Otra vez 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Parece que había un poco de reprenda en la pregunta. ¿Me amas más que estos? Es que cuando Pedro estaba en su arrogancia, dijo que aun si todos iban a negar a Cristo, él no. Con la implicación de que él amaba más que todos ellos. Eso estaba en Mateo 26:33. Respondió Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré. Se hablaba sin pensar. Y esto le resultaba costoso. 15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Las instrucciones de Cristo aquí son de causa de gran alegría. Si Cristo dijo: Apacienta mis corderos, esto quiere decir que aún iba a estar en el ministerio. Aún tenía una posición de autoridad, no estaba descalificado. Y Pedro jamás iba a olvidar este momento y esta palabra. Porque en su primera carta va a dar esa misma palabra a todos los que trabajan en el liderazgo. En la primera carta de Pedro 5:1, muy tarde en la Biblia, primero de Pedro 5:1, Pedro dijo: Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. No dijo: Yo soy el gran apóstol, yo soy el papa primero. No, yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora viene la palabra: apacentad la grey de Dios. Es algo muy importante. Importante para Cristo, importante para Pedro, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, como antes los apóstoles luchaban de quién sería el primero, sino siendo ejemplos de la grey. Y se nota aquí su manera de hablar que finalmente Pedro era más humilde y más maduro. Regresando a Juan 16, volvió a decir segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Hay otra cosa importante aquí en la pregunta. Si uno va a trabajar en el ministerio, es necesario tener un gran amor por Cristo. Cristo no dijo: ¿Me temes? Dijo: ¿Me amas? Es que a veces En el ministerio hay mucho trabajo, mucha preparación, y pueden venir temporadas de frustración y hasta de persecución. Sin un gran amor por Cristo, no se puede durar mucho. Y tenemos un buen ejemplo en nuestros ancianos ahorita, que antes de ser ancianos se trabajaban muchos años juntos en la reunión de hombres, cuando si venían gente o si no venían nadie, tenían ese amor de Cristo. Y ahora estamos viendo resultados. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué tres veces? Es que Pedro públicamente se negaba a Cristo tres veces. Y por lo tanto, su perdón, su restauración tenía que estar pública delante de todos. Y tres veces. 18. De cierto te digo, cuando eres más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígame. Ahora fue anunciado que en el futuro Pedro iba a morir como mártir, matado. Y así murieron la mayoría de los discípulos. Pero para servir al Señor, sabiendo que al fin del camino esto te esperaba, solamente era posible con un gran amor por Cristo. Tu hermano, hermana joven, ¿tienes ese amor por tu Cristo? Amén. 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba. Parece que se empezaron con todos, pero Cristo le llamaba aparte un poco Pedro. Pero Juan estaba siguiendo. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan está hablando de sí mismo, no quiere usar su propio nombre. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Si yo voy a morir, ¿qué va a pasar con él? Otra vez, hablando sin pensar, quiere saber el destino de Juan. Es que los dos tenían un gran futuro con Cristo, como tú, hermano, como yo. Pedro, como veremos, iba a predicar el gran día de Pentecostés y más tarde escribir dos libros de la Biblia. San Juan iba a escribir tres cartas y más tarde el profundo libro de Apocalipsis. Pero no era asunto de Pedro saber cómo la vida de Juan iba a terminar. Pedro tenía que aprender a simplemente escuchar a Cristo y cumplir su propio deber. Gálatas 6:4. Dijo San Pablo. Gálatas 6:4. Así que cada uno somete a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto a sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. A veces tenemos que cuidar de nosotros mismos antes de interesarnos en el destino de todos los demás. Versículo 22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígame tú. No es muy claro si esto hablaba de la segunda venida de Cristo o su venida en juicio sobre Jerusalén, pero de todos modos, no era asunto de Pedro saber el fin de Juan. Estamos llegando casi al fin. 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Era una pregunta. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Esto es un poco curioso, pero hay un punto importante aquí. Hermanos, tenemos que realmente tener cuidado de repetir lo que es actualmente la palabra de Cristo y no añadir cosas que no están ahí. Ahora tenían un mito, una leyenda que Juan jamás iba a morir. Pero eso no viene de la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado porque de otra manera podemos empezar leyendas o rumores que no tienen nada que ver con la verdad. Último verso del capítulo, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieron una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Fin del libro. Es que este evangelio de Juan vino más tarde que los demás evangelios y no tiene todo el mismo contenido, y quería justificar el hecho de que no repetía todo de Mateo, todo de Lucas, de Marcos. Hay muchas cosas en Mateo, en Lucas, que no se repitan en Juan porque ya estaban circulando. Y había un montón de cosas que nadie grababa. Sería imposible captar todo. Pero tampoco era necesario. Dios en su providencia nos ha dado todo lo que necesitamos para creer, para crecer y para progresar llenando las redes. Conclusión. Hermanos, Pedro, un gran líder de la iglesia, era un hombre normal, con sus propios defectos. Vimos en Gálatas que tenía un problema chocando con Pablo porque se separaba de los judíos, no guardaba ningún rencor. Pero Pedro siempre era Pedro. Pero una vez dejando atrás su orgullo y una vez aprendiendo a obedecer a Cristo sin cuestionar cada detalle, se pudo terminar llenando las redes. Y el mismo puede pasar contigo. Aun si tu único ministerio es padre de familia o madre, que es un gran ministerio. Pero de todos modos, estás llamado a apacentar las ovejas de tu rebaño ahí. Pero vamos a cerrar observando a Pedro en su gran día. Solamente quiero citar el fin del mensaje de Pedro en el gran día de Pentecostés. Entonces vamos a cerrar en Hechos 2. Estamos cerrando Hechos 2 y voy a empezar en el versículo 36. Y parece un hombre totalmente diferente. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. A veces siento que quiero gritar esto a algunos jóvenes. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es el punto? Eso es lo que Cristo deseaba hacer con Pedro. Velo predicando con poder, llenando las redes, y no de peces, sino de hombres. Añadieron a 3,000 personas en un día. Y fíjate, no se recibieron a Cristo con una oración para regresar a la vanidad del mundo más tarde. No, se bautizaron como Dios mande. Se continuaban fieles en la iglesia y hasta en la oración. Y si esto es tu deseo, vivir así, amando a tu Cristo, dejando tus huellas en este mundo, ayudando en el gran proyecto de llenar las redes, rescatando a la gente de un infierno que el diablo tiene para ellos, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro que pudimos cumplir. Y Señor, que tu Espíritu Santo lleve esta palabra, que no regrese vacío, sino que toque a muchas personas aquí, Señor, para que podamos servirte en esos tiempos, para que podamos estar productivos. Y si hay alguien que estaba fracasando, ayude a esta persona a recibir la esperanza en lo que pasaba con Pedro. Sí, se fracasaba terriblemente, pero había para él una reconciliación, una restauración. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con tu poder. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por una temporada de oración con la alabanza.